La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Y mientras trabajaba, tenían un caballo que de pronto se soltó y se fue. Y el hijo exclamó: ¡qué desgracia, papá! Se fue el único caballo que nos ayudaba. Y el padre le dijo, aunque pobre pero sabio, le dijo: ¿por qué le llamas desgracia? ¿Puede ser malo o puede ser bueno? Y semanas después aparece el caballo nuevamente, pero no venía solo, traía un caballo más. Y el hijo estaba contento y le dijo a su padre: papá, qué suerte, regresó el caballo y ahora con uno más. Y el padre nuevamente, muy sabio, le dice: ¿y por qué le llamas suerte? ¿Puede ser malo o puede ser bueno? El hijo se quedó así como que... El hijo intentó domar al caballo y sí, efectivamente, logró subirse en él y parecía que ya lo tenía domado, cuando de pronto el caballo se pone furioso y avienta al hijo y se quiebra una pierna. ¡Qué desgracia, papá!, dijo. Tengo roto la pierna. Y el padre, nuevamente, muy sabio, le dice: ¿por qué le llamas desgracia? Y le dijo la famosa frase: ¿puede ser bueno o puede ser malo? 3 días después, dice que llegaron los siervos del rey de esa región a reclutar a jóvenes para llevarlos a la guerra. Y cuando llega a la casa de este señor, ven al muchacho que está con tablillas y todo, y dice: este no nos sirve. Y no se lo llevaron a la guerra. El hijo aprendió ahí que todo puede ser bueno o puede ser malo en algún momento. Pero ¿saben? Esto nos sigue ocurriendo en la vida. Tenemos experiencias buenas y experiencias malas. Y decíamos la semana pasada que de cada una de ellas nosotros debemos de aprender y debemos de crecer. Nosotros en una situación compleja reflexionamos, pero también accionamos. Hay algo que nosotros debemos de hacer. Siempre va a haber algo bueno o va a haber algo malo. Y eso era lo que veíamos en relación al hijo menor en la parábola la semana pasada de Lucas 15. La serie, ya sabe usted, Lejos de Casa. Debemos de descansar, por supuesto, en esa soberanía del Señor. Aceptar la voluntad de Él sobre nuestras vidas, porque Él sabe cuál es el propósito de cada situación en cada una de ellas. Y yo estoy seguro de que todos hemos pasado por una situación difícil en nuestra vida, pero hemos aprendido. Y si no, debemos de aprender, debemos de poner acción a todo eso que nos ha pasado. Quiero que me acompañe con una oración. Señor, muchas gracias una vez más por tu presencia entre nosotros. Gracias porque tenemos este privilegio de escudriñar tu palabra, pero queremos pedirte, Señor, que de veras nosotros tengamos ese deseo en nuestro interior de aprender de ella, de meditar en ella, pero sobre todo de ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque sé que tú nos ayudas con eso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues continuamos con Lucas capítulo 15. Usted sabe, estamos ahí meditando en Lucas capítulo 15 y la semana pasada, pues la historia quedó en una continuación. De hecho, hoy también va a quedar así. Pero hay algo que vimos y aprendimos acerca del hijo menor, que fueron los primeros versículos, bueno, después del 11, por supuesto, donde se nos habla del hijo menor, su reacción, su actitud y todo esto. Pero dijimos de que en realidad en Lucas 15 nosotros vemos una serie de tres parábolas que tienen esa misma enseñanza, un mismo hilo de enseñanza, pero sobre todo en la última parábola, que es la que estamos viendo, hay más detalles que nos permiten conocer nuestra condición espiritual, nuestra condición para con otros, pero sobre todo también nos permiten saber cómo es ese Dios que ha dejado todo esto para que nosotros vivamos como Él espera que vivamos. Ya sabe usted de que el hijo entonces, después de una decisión difícil, reaccionó y va camino a su casa. Es un viaje largo el que le espera y pues ahora no tiene los recursos necesarios, no tiene el boleto de avión, ¿verdad? No tiene para tren y creemos de que pues se va caminando hacia su casa. Un viaje largo. Sin duda muchas cosas pasan por su mente. Una de ellas tal vez, ¿será que mi padre va a recibirme? ¿Cómo estarán las cosas allá? ¿Qué es lo que va a decir mi padre después de todo lo que le hice? ¿Cómo va a reaccionar él cuando me vea así? Cuando sepa que lo he perdido todo. ¿Qué es lo que va a decir? Y usted sabe que él prepara un discurso. Y en ese camino, sin duda, él va recordando ese discurso. El discurso dice algo así como, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Y va caminando y va caminando y sin duda va repasando, va repitiendo ese discurso para ese momento cuando llegue con su padre. Y efectivamente, ya sabe que está cerca y ahora quiero que me acompañe al versículo 19, al versículo 20 de Lucas capítulo 15. Aquí vamos a ver entonces qué es lo que vemos en relación a este hijo. Dice el versículo 20. Así que emprendió el viaje, hablando del hijo, y fue a casa de su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, y empieza el discurso. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el papá ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Quiero recordarle nuevamente de que cuando Jesús está mencionando estas tres parábolas, estas parábolas van dirigidas específicamente a ese grupo de pecadores y ese grupo de fariseos. Y Jesús va a mostrar características también de cómo es el Padre a través de esta parábola. Que el Padre en esta parábola representa a Dios. Y mientras Jesús está enseñando esto, su audiencia está al pendiente de recibir la enseñanza. Está atenta. Están escuchando lo que Jesús está diciendo. La gente conoce muy bien acerca de todo lo que Jesús va a hablar con relación a este ejemplo. Sabe muy bien acerca de lo que habló de la oveja y de la moneda. Saben porque es parte de esa cultura en la que ellos viven, en la que ellos se desenvuelven. Son circunstancias comunes en el estilo de vida que esta gente llevaba. Y ustedes sin duda siempre ha escuchado, y tal vez cuando ha leído esta parábola, ha visto que al hijo menor se le conoce como el hijo malo, el perverso, el malvado, el irresponsable. Y todos le tiran a este hijo, ¿verdad? Es el hijo que derrocha la herencia. Y en efecto, sí, es cierto, sucede todo esto. Pero el hijo no solo derrochó o desperdició la herencia que le dio su padre, sino también desperdició y derrochó esa relación, esa comunión que existía con su padre, y no solo con su padre, sino con toda la comunidad a su alrededor. Lo que el hijo había hecho demostraba una gran falta de respeto, y todos en esa cultura sabían muy bien que eso era lo que estaba ocurriendo. Pero cuando el hijo reacciona, nosotros vamos a ver en esos versículos que el hijo regresa porque ya ha tomado una decisión. Él sabe muy bien que ha pecado. Él reconoce su falta, reconoce la condición en la que ha vivido y ahora está consciente de su pecado. Está consciente de cómo va a regresar. Por eso creemos de que en algún momento él tenía dudas sobre cómo iba a ser la reacción de su padre cuando él regresara nuevamente a su casa. El regreso, por supuesto, no le garantiza al hijo tomar su estado anterior. Pero el hijo está consciente de eso. De hecho, en el discurso, él sabe de que ya no puede regresar como su hijo. Él sabe que lo que espera ahora es de que su papá se apiade de él y entonces pueda darle un trabajo de jornalero. El jornalero todavía, en la categoría de todos los trabajadores que existían, el jornalero era el de más bajo nivel, porque el jornalero tenía ciertas desventajas. No era lo mismo que un esclavo. Un esclavo pertenecía a la casa, estaba en un lugar seguro y tenía todo lo que la familia tenía en ese hogar. Pero un jornalero era contratado solo por tiempos específicos. Y en cualquier momento un jornalero se quedaba sin trabajo y no podía disfrutar de una fuente de ingresos. ¿Recuerdan la parábola aquella también donde hay varios jornaleros en una plaza y llegan y los contratan a diferentes horas? Esos son los jornaleros. Están ahí dependiendo de que alguien les dé algo y después no saben qué es lo que va a pasar con su vida. Esto es lo que él está pidiendo. El hijo no espera ni siquiera ser como uno de los esclavos de su padre, sino un jornalero, porque sabe que un jornalero todavía tiene abundancia, más de lo que él tenía estando en aquel lugar lejos de su casa. Y por supuesto, llegó ese momento. Llegó ese momento donde él sabe que está, tal vez ve su casa a la distancia, y aquí es donde vamos a ver algo sorprendente. Vamos a ver la reacción de su padre. Primero, su padre es el que toma la iniciativa. Su padre es el que dice que lo vio a una distancia lejana. Pero cuando su padre lo ve, su padre no se queda esperando hasta que su hijo llegue. Su padre sale corriendo. La palabra dice de que cuando su papá lo vio, se compadeció y eso lo llevó a tomar una acción. La acción fue correr, abrazar a su hijo, besarlo. Pero esto tenía cierta implicación. Esto representaba humillación por parte del papá. ¿Sabe por qué? Porque eso no era parte de la cultura para un padre, para un jefe de hogar. Eso no se hacía. Era una vergüenza para un padre correr, y sobre todo hacia un hijo que lo ha traicionado, que ha hablado mal de él, que lo ha deshonrado con sus acciones. Toda la comunidad sabía eso. Pero el padre, al padre no le importa. El padre se humilla. Al padre no le importa enseñar las piernas, literalmente, porque, ¿sabe? En esa cultura pues no tenían los pantalones que ahora tenemos, ¿verdad? Eran unas túnicas. Y cuando el padre tenía que correr, enseñaba las piernas porque él se tenía que subir la túnica, y eso era vergonzoso. Eso era humillante. Era la cultura. El padre se humilla porque va a esperar a su hijo. En una situación en China también, le hablaron a un pintor que tenía muy buenas obras y le dijeron que pintara un cuadro sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo es un relato conocido mundialmente. Y él aceptó y dijo, muy bien, por supuesto. Y él conocía la historia. Cuando llegan a traer la pintura, se da cuenta de que la pintura contiene un cuadro como un hijo casi cerca de su casa y el padre ahí detrás de las rejas de su jardín, con los brazos cruzados. Cuando llegan a traer la pintura le preguntan, pero te pedimos que pintaras al hijo pródigo. Esperábamos un padre corriendo y con los brazos abiertos para recibir a su hijo. Y él respondió, pero un padre chino no hace eso. No se humilla de esa manera. Y le dijeron algo. La parábola y el cuadro no es para representar al papá de la cultura china. Es para representar a Dios, así como Jesús lo estaba enseñando. ¿Y sabe? Tal vez nosotros no podemos ver esos detalles cuando damos una lectura rápida y no conocemos parte de la cultura. Pero la reacción del padre acá es humillante. Y todo por amor a su hijo. Era algo que el hijo definitivamente no se imaginaba. Con esto que el padre hace, él está demostrando no solo amor, sino está demostrando también ese perdón. Está demostrando nuevamente la aceptación de su hijo. Cuando el hijo comienza con el discurso ya previamente ensayado, el padre lo detiene. El padre le dice, silencio, ya no sigas. No quiero saber lo que has hecho. No te voy a juzgar, no te voy a criticar por lo que hiciste. Quiero que sepas que te amo, que te perdono y estoy dispuesto a humillarme por ti. Eso es lo que quiero que sepas. Este hijo, como les decía, ni siquiera se imaginaba eso. ¿Por qué? Porque él no era digno ni siquiera de haber recibido esa herencia anticipada. Cuando él pide la herencia, desde ese momento se puede ver parte de estas acciones del padre. Que él se humilla, que él tiene amor, que él tiene perdón para con él, porque lo que se esperaba del padre hacia el hijo en ese momento Era una golpiza. Era una llamada de atención por lo que él estaba haciendo. Se merecía de que él se lo encerraran en su cuarto y que reflexionara hasta ver bien esa petición. Pero, ¿sabe? El Padre también desde ahí demuestra amor, perdón, se humilla, concede esa petición. Un día, caminando por las calles de Chimaltenango, ya saben ustedes, ahora con ese tráfico, vi a la distancia a un padre que iba con su hijo, tal vez de 5 años, y de pronto al hijo se le suelta algo de las manos, y el hijo rápidamente se suelta del papá para tratar de recoger eso que había tirado, pero no se percató de que venía un carro. Y el carro frenó así, ya saben ustedes, de manera exagerada, de golpe, rechinaron las llantas. Y no pasó una tragedia. Estuvo a punto de atropellar al niño, pero no lo atropelló. Pero la reacción del padre fue tomar al hijo del brazo de manera brusca. Lo agarró y lo jaló y le estaba diciendo algo. Y lo empezó a golpear duro. ¡Pa! ¡Pa! No, eso ya no. Pero cuando yo vi esa escena, hermanos, en mi mente pasó una escena como la de Bruce Lee, ¿verdad? Una patada voladora, dije yo, al padre, ¡pah!, de frente. Y si se levantaba, un gancho. ¡Aunque! El carro no lo atropelló. El papá fue el que atropelló al hijo. Pero, ¿sabe? Yo quiero preguntarle, ¿cómo creen ustedes que ese niño está viendo a su padre? Si ve a un padre violento, si ve a un padre que reacciona por emoción, ve a un padre que reacciona no por la responsabilidad que el padre debe de tener, sino por lo que está sucediendo en ese momento. ¿Cómo se imagina usted que puede ver ese niño al padre? Se dice que la manera en cómo nos trata nuestro padre forma un concepto en nosotros de cómo es Dios. Y a veces creemos y tenemos la idea de que tenemos a un Dios que está esperando que fallemos, que pequemos y que nos va a caer con el látigo y que nos va a agarrar a golpes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos padres malos. Pero Dios no es así. Aunque permita adversidades a nuestra vida, Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, dice su palabra. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios de la manera correcta, nosotros vamos a preferir incluso la manera en cómo Él nos disciplina, porque sabemos que nos ama, nos perdona, porque sabemos que Él se ha humillado. Y porque sabemos que lo que Él va a hacer con nosotros va cargado de bondad, de misericordia y de justicia para nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de conocer del Padre. ¿Sabe? Hay un relato en el Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 21, por si lo quieren anotar. David, que es el rey de Israel, y sabe, de pronto dice la palabra en el primer versículo, de que el diablo incitó a David para que él realizara un censo y conociera el poderío de su ejército, la capacidad que tenía para la guerra. Y efectivamente, David lo hace. David realiza un censo, pero a Dios le desagradó esa acción. Y entonces aparece alguien, aparece Gad, y Dios le habla a Gad para que le diga a David que lo que ha hecho ha sido detestable delante de él, y que consecuencia de eso, él tiene que recibir una pena. Pero en la misericordia de Dios, le da tres opciones para que David pueda elegir. Y dentro de las opciones está, número uno, que en realidad en todo Israel existan 3 años de hambre. Pero la otra opción es de que Dios permita de que el pueblo sea atormentado por sus enemigos durante 3 meses. Y la otra opción es de que entonces Dios mande un ángel y que haga destrucción en Israel. ¿Sabe qué es lo que dice David? David dice, yo imagino que se rasca la cabeza y dice, de veras que esto está complicado. Algo así como estar entre la espada y la pared. Pero David dice algo. Prefiero caer en manos de ese Dios todopoderoso, porque sé que va a obrar con justicia y con misericordia. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo ve usted a Dios como su padre? ¿Lo ve como esa imagen que tuvo de su padre? ¿Cómo actuaría un padre como nosotros cuando su hijo regresa en esa condición, en la de la parábola? Hoy sí me las va a pagar este. Tal vez. Hoy sí va a sufrir ese tiempo que no estuvo acá. Tal vez hubiera reaccionado, o si nosotros hubiéramos estado en ese papel, tal vez hubiéramos reaccionado de esa manera. Con ira, sin justicia, sin misericordia, porque así somos. Santiago habla de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la ira de Dios sí obra con justicia, con misericordia, a favor de nosotros. ¿Sabe? Jesús está contando esta parábola entonces, y todos están al pendiente de escuchar esto. Jesús está condenando esa cultura religiosa. Porque los fariseos están escuchando eso, los pecadores saben de eso, pero los pecadores ahora están percibiendo, en realidad, así es Dios, así de misericordioso es Dios. Es un mensaje de esperanza, mientras los fariseos están molestos. ¿Por qué? Porque Jesús está tratando con ellos. Jesús comparte con ellos. Como les decía, los fariseos sin duda están ahí. Saben de lo que está hablando. Saben a quién se refiere Jesús cuando está diciendo todo eso. Y por otro lado, los pecadores están viendo esas oportunidades que tienen de ser recibidos nuevamente a la casa del Padre. De que Dios los reciba en sus brazos, que Dios no los condene, sino que nuevamente ellos puedan estar disfrutando de su presencia. Jesús está mostrando a un Padre diferente al que los fariseos estaban modelando, al que los fariseos estaban enseñando a través de sus costumbres, a través de su religión. Y Jesús está rompiendo con eso. ¿Sabe qué más hace el Padre? Restituye al Hijo a su estado anterior. ¿Qué era lo que tenía en mente el Hijo? El Hijo decía, ya no puedo llegar nuevamente, como que sin nada a la casa, y decir, bueno, que me den todo lo que yo tenía. Él sabe que no puede pasar eso. Pero cuando nosotros vemos el relato, cuando Él empieza con su discurso, el Padre en la parábola lo calla, le dice, Hijo, silencio. Y es más, ordena entonces a sus siervos, traigan el mejor vestido. El mejor vestido probablemente era el vestido que el papá tenía. Era el mejor que existía. Pero cada una de estas cosas representaba algo también. El padre pide que traigan también un anillo y que se lo pongan en el dedo. Lo que el padre está diciendo es nuevamente, denle la autoridad a él, la autoridad de hijo. Quiero restituir nuevamente a mi hijo. Pónganle el calzado. El calzado era lo que diferenciaba incluso a los esclavos de los amos, de la gente importante. Él le estaba dando el lugar a su hijo nuevamente. Estaba restituyendo ese estado original que su hijo había perdido, que había desperdiciado. Pero el padre está dispuesto a nuevamente entregárselo. No hay problema. No hay nada contra su hijo. Él nuevamente le está dando esa autoridad, ese lugar de honor que el hijo merece. ¿Pero realmente lo merece? Humanamente nosotros creemos que no. Los fariseos creían que no. Ni siquiera los pecadores creían de que merecía eso. Pero Jesús está enseñando de que así como este padre puede restituir a un hijo perdido, extraviado, así Dios puede restituir a aquel pecador, al más tremendo quizá. Dios es capaz de hacer eso. Y no solo eso, el Padre te regocija. El Padre tiene gozo porque ahora nuevamente su hijo está en su presencia. Su hijo va a disfrutar de todo lo que él tiene. ¿Qué es lo que dice el papá? Preparen el ternero más gordo. Ese era el de Navidad. Ese era el de un evento especial que tal vez venía próximo. Pero no, esto es sorprendente. Lo que está pasando es algo magnífico. ¿Cómo no podemos gozarnos? Maten al ternero, al más gordo. El padre está gozando porque su hijo está regresando. Ese gozo es el que los religiosos no pueden entender. Ese gozo es el que Jesús está enseñando de que todos debemos de tener por aquellos que se arrepienten, por aquellos que nuevamente son encontrados, por aquellos que vuelven a la vida. Esta era una manera de cómo el Padre en realidad estaba borrando y estaba perdonando públicamente al Hijo. ¿Recuerdan que les dije que en esa cultura lo que el hijo había hecho, toda la comunidad lo sabía? Pero esta acción que realiza el Padre permite entonces de que nuevamente toda la comunidad se dé cuenta de que el Padre ha perdonado al Hijo y están invitados a ese banquete. Están invitados a disfrutar. Está diciendo públicamente, he restituido a mi Hijo. Lo he perdonado. Sus faltas, su pecado, todo ha sido borrado. ¿Sabe? No era un simple regreso para este papá. No era un simple regreso. Por eso la frase que él usa es, este mi hijo muerto estaba, pero ahora ha resucitado. Era una resurrección la que estaba celebrando el Padre. Era una nueva oportunidad de vida. Era otra vez un propósito distinto que el Padre le estaba otorgando a este hijo. ¿Sabe? Todos estuvimos en esa condición. Todos estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Todo aquel que estaba separado de Dios era un muerto espiritual. Y no había manera de acercarnos a Dios, solo si el Padre lo permitía. Solo si el Padre reaccionaba todo de esa manera y lo ha hecho así. El Padre le está dando, como les decía, una vida plena ahora a su hijo, una vida abundante, una nueva oportunidad para que el hijo pueda disfrutar de todos los bienes de su padre. Les he estado diciendo de que la parábola podría tener quizá otro nombre. Y mencionábamos un nombre la semana pasada. Pero al ver ahora esta lección, esta enseñanza, ¿será que podríamos darle un nombre diferente a la parábola? ¿Cómo es conocida esta parábola? El hijo pródigo. Otra vez tiene que ver con conceptos. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de pródigo? A ver, díganme, algo. Cuando dicen pródigo, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? Malo, dicen unos así, malo, rebelde, malo, perverso, rebelde. Eso es lo que nosotros creemos. Pero sabe, el diccionario dice que pródigo en realidad es alguien que gasta sin medida. Alguien que gasta o que da sin razón alguna. Alguien que da generosamente. Y por eso, la idea del hijo pródigo es porque despilfarra, ¿verdad? Da de todo. ¿Sabe? ¿Y qué tal si la parábola podría llamarse el padre pródigo? O el Dios pródigo. Porque tenemos a un Dios que ahora es nuestro Padre, pero que nos da abundantemente de su amor, que nos da abundantemente de su gracia, de su perdón, aunque nosotros no lo merecemos. Un padre que en realidad da sin razón alguna. No podemos entender cómo es que me puede amar así el Señor Es porque es un Dios pródigo. Es porque Él tiene abundancia y la quiere compartir con nosotros. Pero espera que nosotros no nos alejemos de Él. Espera que nosotros estemos sujetos a su voluntad, que es lo mejor que nos puede pasar. Porque fuera de su voluntad, ya vimos qué es lo que pasa. Ahora, ¿por qué es de que Jesús está enseñando esto? ¿Por qué es de que Dios puede hacer todo esto? ¿Sabe por qué? Porque también Dios tiene un deseo en su corazón. Y de hecho así se llama el mensaje. ¿Cuál es ese deseo del corazón de Dios que permite tomar este tipo de acciones? ¿Qué es lo que Dios en realidad tiene en su corazón que le permite actuar de esa manera? ¿Humillarse? ¿Perdonar? ¿Tener misericordia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Sabe? Dios es rico. Todo le pertenece, el oro, la plata y todo lo que hay en la tierra, fuera de la tierra, le pertenece a Dios. Pero ¿sabe? Tiene un patrimonio que Él valora en gran manera. Es usted. Soy yo. Es el ser humano. ¿Por qué hace Dios todo eso? Porque Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Él espera de que todos en realidad puedan estar en su casa, puedan estar bajo su voluntad, puedan someterse a su gobierno, puedan aceptar voluntariamente estar con Él. Pedro dice, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es una de las razones por las cuales el Señor no ha venido. Porque tiene misericordia con aquellos que todavía faltan, con aquellos que todavía están lejos de casa, con aquellos que todavía no están bajo su voluntad. Pero ¿sabe? Esto me tiene que dejar una enseñanza también a mí. Y Jesús comparte este evangelio, estas buenas nuevas como un estilo de vida. Él no está convocando a una conferencia cuando relata estas tres parábolas. Sale de un ambiente común donde Él está compartiendo con los pecadores. Y ahí es donde entonces empieza a presentar el evangelio. Lo empieza a presentar a través de estas parábolas. Y la gente está pendiente de escucharle. ¿Se dirige a los pecadores? Sí. Les muestra a un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso. Pero a la vez, no un Dios flojo, no un Dios que hagan lo que quieran, no importa, los recibo. No. Les muestra las consecuencias que cada uno va a recibir si no se sujeta a la voluntad del Padre. Y se los muestra a través del hijo pródigo, del hijo perdido. ¿Sabe? Los pecadores están atentos a su enseñanza. Su enseñanza es atractiva, es creativa. Ellos están escuchando a Jesús porque también tienen un vacío que necesita ser llenado. Tienen una necesidad que necesita ser suplida. Hermanos, ¿Cómo estamos compartiendo nosotros y hablando, acercándonos a aquellos que todavía no tienen una relación con el Padre? ¿Cómo nos acercamos? ¿Somos gratos? ¿Esperan que nosotros les compartamos de cómo es Dios? ¿En qué consisten las buenas nuevas? Algo importante acá también es que lo que vemos en esta parábola es de que sí se prepara también el regreso de aquellos que se han alejado. Asegurar de que estos que van a estar con el Padre encuentren una casa que resulte en realidad acogedora, donde también haya amor, confianza, donde también haya respeto. Ese lugar puede ser la iglesia. Ese lugar puede ser su propia casa. ¿Cómo recibimos nosotros a aquellos que llegan al Padre después de una vida licenciosa? ¿Cómo lo recibimos? ¿Encuentran ese amor? ¿Encuentran ese ambiente en realidad de confianza donde ellos se sienten de veras bien? ¿Por qué se van algunos de casa? ¿Acaso no en algún momento el ambiente no es acogedor? ¿Qué aprendemos entonces nosotros? Quiero dejarles estas preguntas para reflexionar. ¿Qué clase de Dios es el que nosotros conocemos? ¿Y qué clase de Dios es el que nosotros estamos dando a conocer? Se dice que hoy la gente quiere escuchar de Jesús, quiere escuchar de Dios, pero no quiere estar en una iglesia y no quiere saber incluso de los cristianos. ¿Por qué? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo recibimos a estos que están lejos? Que el Señor nos ayude a tomar acciones en relación a esa misión que tenemos de compartir las buenas nuevas. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nosotros te conocemos y estamos seguros de que somos parte de tu familia porque hemos decidido someternos a tu voluntad. Te hemos reconocido no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, para que tú gobiernes en nuestra vida. Pero Padre, tú también esperas de que nosotros tengamos ese mismo amor para aquellos que todavía están lejos de tu voluntad. Señor, ayúdanos para que entre nosotros también exista ese ambiente preparado, dispuesto, un ambiente de regocijo cuando vengan aquellos a la familia. Que haya un ambiente de amor en esta casa. Muchas gracias, Señor, por cómo tú eres para con nosotros. Gracias porque tu palabra misma dice que no nos pagas conforme a nuestras iniquidades. Pero también dice que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Señor, hoy estamos aquí delante de ti. reconociendo que también nosotros hemos fallado. Pero Padre, muchas gracias, porque eres un Dios que sobreabunda en amor y en perdón. Y nos perdonas cuando confesamos nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.